El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte, que hoy empieza con la noticia que hemos sabido esta tarde mientras veíamos jugar a Carlos Alcaraz en París. Y es que se nos ha lesionado el número uno del mundo. Estaba jugando el segundo set, contra un danés, y en el tiebreak de ese segundo set lo ha dejado. Tiene un problema en la cadera, ahora te vamos a contar más detalles en un viernes que además viene cargado de agenda, sobre todo de agenda, porque el fin de semana, como siempre, va a ser intenso en el deporte madrileño y aquí en la radio del deporte de la Comunidad de Madrid. Así que vamos, Carlos Sánchez Blas y yo, lo primero, a ordenártelo todo para que lo tengas claro.
Dentro de 25 horas y media, Gerard Piqué baja el telón como jugador profesional. Se despedirá en el Barcelona-Almería, que se juega mañana en el Camp Nou. Su excompañero Xavi asistirá al adiós de Piqué desde primera línea de banquillo.
Nada que reprocharle, simplemente pues que hay una cuestión futbolística, que tengo que tomar decisiones. Para nada personal, ha sido solo únicamente futbolístico.
Bueno, y te contamos ya la agenda del fútbol profesional madrileño para este fin de semana. Va a comenzar con el Getafe en el Coliseum. Mañana a las 2 de la tarde recibe al Cádiz en una pelea, en un combate directo por la permanencia. Después de ganar en Elche, la ilusión se tiñe evidentemente de color azulón. Este es Quique Sánchez Flores.
Hemos recuperado la alegría, hemos recuperado la creencia en cosas que son de la base, de donde mejor estuvimos la temporada pasada. Y a partir de ahí lo que queremos es seguir creciendo.
El domingo a las 2 de la tarde, examen de recuperación para Simeone en el Atlético de Madrid español, y el lunes espera un gran derbi en Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid. Una velada especial para Fran García, futbolista franjirrojo criado en la fábrica merengue.
Son un equipo increíble, tienen un equipo de locos y nosotros tenemos que estar a la altura para, bueno, tratar de hacérselo difícil y que cada equipo que entre a Vallecas, ya sea el que sea, sepa que tiene que sudar sangre para llevarse algo de allí.
En segunda división solo tenemos un equipo, pero está en racha. Gran momento del Leganés, que ha sumado 13 de los últimos 18 puntos. Y mañana recibe a la Ponfe en el estadio de Butarque. El entrenador del Lega, Idiáquez, está obsesionado con celebrar un buen resultado junto al público que acuda a la avenida de los 11 Leones.
Otra vez en Butarque, nos cansamos de decirlo, pero estamos deseando dar alegrías a la afición y además mañana les vamos a necesitar. La Ponferradina es un equipo que juega de maravilla al fútbol y, repito, necesitamos mañana una muy buena versión para ganar y todo el empuje que podamos tener y toda la energía, ¿no?
Jorge Vilda ha ofrecido hoy la lista de convocadas para los amistosos de los días 11 y 15 de noviembre contra Argentina y Japón, respectivamente. Entran en citación la colchonera Sheila García y la culé Salma Parayuelo. Ni rastro de las 15 rebeldes.
No. De momento no ha habido comunicación. Lo que nosotros tenemos es pues la constancia de que se han autoexcluido de la selección, debe ser posiblemente convocadas, y de momento pues no hemos recibido comunicación.
Vamos con el baloncesto. El Madrid se rehabilitó ayer en Milán al profanar la guarida del Olimpia. Victoria por 7-7, 8-3, con 25 puntos y 31 de valoración del bosnio Musa. En la jornada CB de este fin de semana tienes que saber que el Madrid va a Zaragoza, que es un equipo que no ha ganado ni un partido, y que mañana en Fuenlabrada, Fuenlabrada-Manresa, el Fuenla contra otro que está en crisis. Este es Pichel, el entrenador del Fuenla.
Un juego a muchas posesiones, juego muy rápido, son muy buenos corriendo la pista. Es un equipo que sus momentos buenos son muy buenos. Un equipo bastante completo, muy bien entrenado. Así que, bueno, esperamos un rival durísimo, desde luego.
Tenis, Master 1000 de París, el número uno del mundo, Carletos Alcaraz, se ha retirado en el tiebreak del segundo set del partido de cuartos que le medía al danés Rune. El murciano ha sentido molestias en el abdomen, una lesión que le impedía sacar con normalidad. Ya había cedido la primera manga por 6-3.
Bueno, algunas cosas más para que tengas toda la información. Por ejemplo, en bádminton, Carolina Marín ha caído en cuartos de final del Abierto de Alemania. La de Huelva ha sido derrotada por la china San en tres mangas.
Cerramos con Emotor. Este fin de semana finaliza el Mundial de Motos en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. Izan Guevara ya es campeón en Moto3. El madrileño Augusto Fernández pelea por la corona con el japonés Ogura en Moto2, mientras que Quartararo y Bañaya pugnarán por la gloria en la categoría reina.
Bueno, pues hasta aquí sería lo más importante para que estuvieras al día, pero queremos que escuches, por ejemplo, a Xavi Hernández, que escuches a Simeone en Argentina o que sepas ¿qué puede pasar por la cabeza de los futbolistas a 2 semanas de un Mundial?
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hoy el Barça se ha hecho la foto de grupo, la foto oficial. Lo que pasa es que es una foto que caduca en un par de días, porque en esa foto, en el centro está Xavi Hernández como entrenador y debajo está Gerard Piqué, que ya sabes que ayer dijo que lo deja, que entiende que ha llegado el momento de quitarse de en medio, porque sabe, y se lo dijo así Xavi Hernández, que este año va a contar poquísimo y que con 35 años su etapa pasó. Bueno, hoy ha hablado, ayer habló Piqué, hoy ha hablado el entrenador, ha hablado Xavi Hernández. Se le ha notado evidentemente una situación incómoda, pues porque habla de un compañero, de un amigo de toda la vida sobre el que ha tenido que decidir. Pero dice Xavi Hernández que con Piqué desde el primer día fue muy clarito.
Pero lo que sí sé es que he sido sincero y he sido honesto y he sido honrado en el mensaje y en lo que creía yo, ¿no? Así se lo he hecho saber siempre a Gerard. Desde que soy entrenador ha sido un ejemplo para el equipo, para los capitanes, para los jugadores jóvenes, para el staff. Ni una mala cara, ha entrenado siempre al 100%. La verdad que ha sido un ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, pues fui honesto con él en todo momento desde el verano y bueno, las circunstancias han marcado que haya decidido él pues este punto y final, ¿no?
Claro, dice Xavi que este verano cuando se sentó con Piqué y le dijo, mira, vas a jugar muy poquito, pues que fue un día muy difícil para él, lógicamente, porque era decirle a la cara a alguien que había sido su compañero y su amigo, no cuento prácticamente contigo. Por eso tiene mucho interés hoy en aclarar Xavi Hernández que, como decían en El Padrino, esto son negocios, no es personal.
Ha sido un buen compañero, ha sido un buen capitán desde que estoy yo aquí en el equipo, así que nada que reprocharle, simplemente pues que hay una cuestión futbolística, que tengo que tomar decisiones y que al final ha sido esto, solo esto. No ha sido nada, para nada personal, ha sido solo únicamente futbolístico.
Bueno, es evidentemente lo que va incluido en el sueldo de los entrenadores, tragarse estos sapos, dicho coloquialmente, comerse esos marrones, como tener que decirle adiós a uno que fue tu compañero. Hola, Carlos Rodríguez. Hola, Carlos. Pues no escucho a Carlos Rodríguez, es una pena, porque además tiene una voz tan reconocible, tan chula, pero bueno, lo vamos a recuperar ahora. Hablando en serio, el Real Madrid tiene más días para preparar su próximo partido porque la cita es en Vallecas el próximo lunes a las 9 de la noche. Así que tiene un fin de semana de trabajo Ancelotti para ir recuperando a los suyos. Ahora nos va a contar Carlos, pero Benzema ya está bien, ya tuvo minutos en el partido de Champions y Tchouaméni, después de 2 semanas sin jugar, bueno, pues también va a poder estar en el 11 titular. Así que más o menos va a llegar a este tramo final antes del parón del Mundial Ancelotti con todos. Ahora sí, Carlos.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Estaba yo contándole a las oyentes y a los oyentes que Benzema ya no tiene problema para jugar en Vallecas y que Tchouaméni tampoco, ¿verdad?
Tampoco. Esta mañana han vuelto al trabajo después de ayer que tuvieron descanso y están todos bien, incluido Eden Hazard, que tampoco estuvo listo para el partido contra el Celtic de Glasgow. Así que los dos primeros, evidentemente, fundamentales. Recordemos que Benzema acudía al partido contra el equipo escocés sin haber completado ni un solo entrenamiento con el grupo en los últimos 11 días, pero esta mañana ya lo ha hecho con toda normalidad, igual que Tchouaméni. Así que los dos, si no hay contratiempo de aquí al lunes, van a ser titulares en el partido de Vallecas.
Oye, ¿tú qué te la sabes de memoria? Entonces, ¿la lista de bajas en el Madrid en qué queda?
En nada. Ahora mismo todos disponibles. Hazard es el único que estaba ahí un poco entre algodones, pero nos han confirmado que ha trabajado con normalidad, así que era el último que estaba ligeramente tocado, así que están todos y yo creo que es la primera vez en toda la temporada.
Eso te iba a decir, es la primera semana desde agosto, ¿no? En la que primer día en el que están todos bien, ¿no?
Incluso te diría que mejor que en agosto, porque en agosto acuérdate que Benzema llegó tarde a la pretemporada, se incorporó más tarde y tardó un poquito más en ponerse a punto con respecto a los demás compañeros. Así que hacía mucho tiempo que no tenía toda la plantilla disponible.
Pues fíjate, estará Ancelotti tranquilo porque de alguna manera o de otra, además, entre unos porque se van y otros porque va a tener ya con ellos recuperados tiempo para trabajar durante el Mundial, pues puede llegar a este parón en las mejores condiciones. Un Ancelotti, por cierto, que ha sido entrevistado por un periodista duro, ¿no? De estos de colmillo retorcido, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, desde luego, sin duda uno de los peores, Emilio Butragueño, que ayer hizo las veces de maestro de ceremonias en lo que era la presentación del curso de ese máster que imparte el Real Madrid en la Universidad Europea. Y bueno, pues padrino elegido, el entrenador del Real Madrid, del primer equipo, analizando un poco el presente y el pasado más reciente del Real Madrid. Y luego, sobre todo, hablando de su experiencia aplicada al mundo del entrenador, su experiencia como futbolista y qué es lo que más le ha valido de esa época para entrenar ahora a los grandes futbolistas que tiene a sus órdenes. Y ha estado bien la reflexión que ha hecho Ancelotti, sobre todo porque, bueno, entiende que quizá para hombres que lo pasan mal en determinados momentos porque no juegan, como haya sido Asensio en los últimos tiempos, esa experiencia le ha venido bien para gestionarlo.
Yo creo que la experiencia como jugador me ha ayudado mucho en la relación con los jugadores. Yo entiendo muy bien lo que el jugador piensa en toda la situación, cuando no juega, cuando se enfada, lo entiendo perfectamente, esto me ayuda en la relación.
Claro, esa mano izquierda de la que hablamos tantas veces en el caso de Ancelotti para relativizarlo todo, ¿verdad? Para darle un aire de normalidad, incluso cuando ha tenido movidas, que las ha tenido en el Madrid. Acuérdate en la primera etapa, aquel incendio cuando Di María se llevó la mano a sus partes en el Bernabéu, por ejemplo, y había mucha gente que decía, Ancelotti tiene que echar a Di María, ¿te acuerdas?
Sí, evidentemente hay situaciones de esa dimensión que se producen cuando un jugador no juega lo que cree que debe de jugar, cuando es retirado antes de tiempo o ellos piensan que son retirados antes de tiempo de un partido, o en el último caso, como decíamos, de Asensio, ¿no? En aquel partido en el que iba a salir, al final, sí. Por circunstancias del juego, tuvo que dejarle sin entrar, tiró el peto, mosqueado, bueno, pues todo ese tipo de asuntos los gestiona con naturalidad.
Así es. Bueno, entonces la cita es en Vallecas el lunes a las 9. Hoy se ha pasado por el partido de la una, uno de los grandes, grandes del Rayo, Fran García. Laura, ¿qué os ha contado?
Pues le hemos preguntado evidentemente que Real Madrid es el que espera. Llega el todopoderoso Real Madrid, el líder de Primera División a Vallecas el lunes. Él, como es canterano, lo conoce bien, sabe que es un gran equipo, no lo va a descubrir a estas alturas, pero sin embargo cree que el Rayo Vallecano tiene armas para ponerle en apuros.
Son un equipo increíble, siempre, ya lo sé, cuando estaba allí, es verdad que ha habido muchos cambios, pero al final las cosas hablan por sí solas. Vienen de ser campeones de Europa, tienen un equipo de locos y nosotros tenemos que estar a la altura para, bueno, tratar de hacérselo difícil y que cada equipo que entre a Vallecas, ya sea el que sea, sepa que tiene que sudar sangre para llevarse algo de allí.
Por su banda izquierda, Fran tiene muchas papeletas de tener que frenar a uno de los hombres más en forma en el Real Madrid, el uruguayo Fede Valverde.
Yo creo que el que pongan va a ser un jugador diferencial y va a ser un jugador de talla mundial. Y bueno, hay que estar preparado, hay que tener una buena mentalidad para el que toque, pues tratar de hacerle lo más complicado el partido.
También le hemos preguntado por el buen momento del equipo. El Rayo acumula 4 partidos sin conocer la derrota, viene de ganar en Sevilla y ha puntuado esta temporada en campos como el Nou Camp y el Metropolitano. En Vallecas solo ha perdido un partido, fue el primero en esta temporada frente al Mallorca. Y es que jugar en casa para Fran es un plus.
Que Vallecas ahora mismo es un fortín y la verdad que tenemos que seguir haciéndolo así, haciéndonos fuertes en nuestra casa y sabiendo que nuestra gente y nosotros vamos a dar el máximo para que aquello sea una olla a presión.
El propio Fran nos ha contado que Falcao, el Tigre, apura sus opciones para volver a la convocatoria después de perderse el partido frente al Cádiz y lo que es seguro es que va a regresar el capitán Óscar Trejo tras cumplir partido de sanción.
El domingo en el Metropolitano, un partido termómetro. Atlético de Madrid-Español. Termómetro para ver cómo reacciona el equipo, cómo reacciona el Atlético de Madrid. Termómetro para saber también cómo reacciona la grada después del fracaso, del desastre de la Liga de Campeones. Ayer el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil, sacó un comunicado, una carta pública a todos los atléticos, al mundo rojiblanco, pidiéndoles unión, reconociendo el fracaso, pidiendo autocrítica a la plantilla y al entrenador y pidiendo unión a la grada. Esta mañana, el consejero delegado Miguel Ángel Gil, acompañado por el vicepresidente Antonio Alonso, se han pasado por Majadahonda, por el entrenamiento del equipo. Han hablado con los jugadores para contarles lo mismo. Señores, hemos fracasado, hay que hacer autocrítica, hay que ponerse las pilas porque esto hace un daño muy grande a la entidad, pero aquí no hay nerviosismos y un mensaje también muy evidente. Simeone no se cuestiona. Ahora te hablo del entrenamiento, pero sobre ese debate en torno a si el ciclo de Simeone se ha acabado o no, el Atlético de Madrid ha contestado el propio entrenador en Direct TV, en una televisión argentina que va a emitir la entrevista hoy mismo. Esta es la pregunta y esta es la respuesta.
¿Cómo llevas esta temporada en la que hubo algún cuestionamiento? Es cierto que el periodismo, y vuelvo a nosotros, exagera, fin de ciclo.
Si me tengo que guiar por el ciclo, ya por los 4 años me decían que el ciclo estaba terminado. Y yo siempre soy de pensar a que hasta el final hay que dar todo y hasta cuando vos te des cuenta que la gente no te sigue, ahí sí hay que correrse porque es innecesario ese lugar. Que el año pasado también, obviamente, fue complejo, fue difícil. En el año difícil y complejo llegamos a cuartos de finales de Champions, sí. Salimos tercero. Y yo lo que les cuento a los que no ven seguidamente la Liga Española, que salir campeón en el Atlético de Madrid, primero, que es muy difícil, y después, es complicado. Porque cuando vos salís campeón, aparece un problema. A salir campeón para Real Madrid, o para el Barcelona, o para el City, salir campeón es normal. Porque los futbolistas salen campeón y tienen el mismo contrato. Nosotros, cuando salimos campeón, todos van en la búsqueda de mejorar su contrato. Si no me voy, el club no quiere perder jugadores. Que es muy difícil vos querer sostener a los jugadores que son importantes, que te dieron, que quieren su premio por mejorar. Pero claro, como el equipo no sale campeón todos los días, tenés ese problema.
Pues ese es el problema, pero claro, ese es solo uno de los problemas, porque el Atlético de Madrid ha conseguido, buscándose la vida seguro muy bien en lo financiero, mantener la plantilla, incluso mejorarla. Ahora el problema es cómo juega esa plantilla y qué es capaz de ganar. Bueno, esta mañana ya han entrenado con el grupo Coque, Lemar, Morata y Condogbia, y ha probado Simeone con este 11, apúntatelo, para enfrentarse al Español. Oblak, Molina, Savic, Jiménez, Reinildo, Llorente, De Paul, Condogbia, Carrasco, Griezmann y Morata, es decir, Joao Félix iría al banquillo. Bueno, y todo esto a 15 días, 21 horas y 12 minutos de que empiece el Mundial. Ya algunas selecciones han dado sus listas, otros, como Luis Enrique, la va a dar el día 11. Esa, la lista de los que van, que ya veremos cómo se van modificando sobre la marcha, porque la lista de los que ya no van por lesión, por ejemplo, la forma gente del nivelazo a nivel mundial, como Kanté, Jota, Pogba, Timo Werner, James el inglés, Dybala o Lo Celso dudas en Argentina, Coque también, el capitán del Atleti es duda para saber si llega a tiempo o no. El caso es que los jugadores llevan semanas toreando esa angustia de saber, cuidado que si me pasa algo, se acabó. Y todavía les quedan 2 semanas y les quedan 2 partidos y unos cuantos entrenamientos. Bueno, ¿cómo se maneja eso mentalmente? Vámonos a la consulta de nuestro coach, de Fernando Garrido. Hola, Fer.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Porque mira, él he escuchado a Gattuso decir ayer, tienen miedo a lesionarse. Ancelotti dijo, si alguno se esconde estos días por miedo a lesionarse, le mando al sofá de su casa. Carvajal ha reconocido, 10 días antes, igual el subconsciente o el temor a perderte el mejor campeonato del mundo te influye. Es que es inevitable que lo tengan en la cabeza, ¿verdad?
Llevamos hablando de esto muchos meses, ¿no? Yo creo que el run run cuando existe es por algo. Desde hace muchos meses estamos todos hablando un poco de cómo será, ¿no?, el cortar la competición. Estamos ante un hecho histórico. Jamás en la historia del fútbol ha ocurrido que a mitad de la temporada se corta para jugar nada menos que un campeonato del mundo, ¿no? Entonces, que esto está en la mente de todo el mundo, ¿eh?, del colectivo en general, es claro. Que hay un cierto temor a qué pasará y cómo pasará, desde luego. Y que hay un cambio en la mentalidad del deportista es absolutamente lógico, porque cuando el deportista se enfrenta a un mundial en verano, en su club se está jugando el sí o no del objetivo que sea o del momento de la temporada en el que está, que es el final, y es el sí o no de ese objetivo o de la situación que está viviendo. Con lo cual no da como para decir, pues no juego una semifinal de Champions porque hay un Mundial, o no juego este partido porque mi equipo va a descender, pero bueno, yo no juego porque estoy pensando en otra cosa, ¿no? Pero ahora da la sensación de que sí puede pasar. Es decir, es un momento de la temporada un poco blando, entre comillas, en el que lo que pasa es tan importante como lo siguiente y lo del final, pero que mentalmente uno puede pensar, bueno, ya lo arreglaremos a la vuelta, ¿no? Y creo que por ahí están viniendo algunas cosas que son esas justo que tú estás comentando y que han comentado a su vez entrenadores y jugadores profesionales, ¿no?
Claro, es que entiendo un futbolista que sale por la mañana, se monta en el coche, se despide de la familia y dice, me voy a entrenar. Llega el entrenamiento, empieza primeras carreras y nota una pierna un poco rara, un músculo un poco atenazado y empieza a pensar, espérate a ver si me va a dar un pinchazo, como me dé un pinchazo me pierdo el Mundial, igual es el único de mi vida. Es entendible, ¿no? Ese miedo que de alguna manera también les puede atenazar.
Claro, el digamos, no sé si decir la palabra problema, pero lo que está claro es que la circunstancia está en el subconsciente. Es decir, está más que demostrado que actuamos entre el 80 y el 90% con el subconsciente. Es decir, hay algo dentro de nosotros que actúa por nosotros. Claro. Entonces, es casi seguro, puede ser que un día, puede ser que en un momento un jugador piense algo así, pero será siempre un momento muy pequeño, teniendo en cuenta que cuando uno salta al campo y juega, el juego automáticamente me conecta con el juego y eso me hace jugar, y en general ahí me olvido. El problema está en que mi subconsciente no se olvida y mi subconsciente está trabajando mientras yo estoy entrenando y mientras yo estoy yendo a casa y mientras yo estoy en casa y estoy recibiendo además mensajes y llamadas de amigos que me preguntan si voy a ir o no al Mundial y cómo lo llevo, ¿no? Y todo eso queda en el subconsciente y el cuerpo responde. Y además psicosomáticamente también al subconsciente. Entonces es una situación bastante compleja que puede derivar además en lesiones, porque mi mente no está en el fondo al 100% en lo que está pasando y mi cuerpo se está yendo por un sitio sin que yo lo controle y me puede generar eso, por ejemplo, ansiedad, lesiones, etcétera. Sí.
Y si tú en tu caso como coach entras a un vestuario estos días y te sientas delante de los futbolistas, un poco, ¿cuál sería tu consejo, tu guía para que lo planteen de otra manera?
Bueno, sobre todo utilizaría herramientas, juegos, herramientas para estar en el presente. Hay una serie de circunstancias o de trabajos que hacemos, actividades, que nos llevan a meter muy en el presente a las personas, ¿no? En este caso a los deportistas, a los jugadores. Y sería un poco la base de mi actividad. No tanto convencer, no tanto una charla, no tanto hablar, como generar actividades que cada vez que el jugador va a saltar al terreno de juego, cada vez que va a hacer un trabajo de descanso o incluso cuando está en casa, actividades obligatorias para estar en el presente, ¿vale? Y juegos de perspectivas para demostrar que el presente es el único sitio donde uno puede estar porque el futuro es impredecible y hay que trabajar sobre el presente. Entonces intentar hacer trabajos que llevan al jugador, a la persona, a estar en cada momento presente, olvidando un poco lo que ha de venir.
Eso en Qatar también valdría, ¿eh?, como herramienta diaria, ¿verdad? Porque ahí sí que van a tener que pensar día a día, no hay más.
Claro, ya cuando estás en esos campeonatos, pues bueno, entre los momentos previos, las concentraciones que se hacen muy largas y demás, es difícil ponerles al día. Y es verdad que también todos tenemos esa sensación de ver cómo los jugadores reaccionan ante una situación distinta que es un Mundial a mitad de temporada, ya no solo físicamente, sino anímicamente. Y una de las razones será esta. ¿Van a estar realmente en el presente? Bueno, yo espero que sí. Y lo deseo, por supuesto, porque mi equipo desde luego es España y voy con ellos a tope en el Mundial.
Ahí estaremos todos empujando. Gracias, Fer. Buen fin de semana.
Igualmente, Nacho. Gracias a vosotros.
Tenemos tiempo todavía hasta ahí 58 para un par de cosas. Por ejemplo, para hablar de baloncesto. Qué importante la victoria de ayer, Blas, en Milán para los de Chus Mateo, ¿eh?
Sí, balsámica, ¿no? Que diría el tópico. Desde luego se ha rehabilitado, al menos en la competición europea. 3-3 de balance. Es una guarida complicada donde van a perder muchos equipos. Jugó un partido seguramente irregular.
¿Viste defender mejor al Madrid o todavía sigue siendo el problema?
Pienso que tiene mucho que mejorar. Es verdad que Milán en la primera parte tuvo un acierto por encima de lo normal en triples, pero en la segunda parte lo tuvo por debajo de lo lógico. Falló 4 o 5 triples liberados que suele meter. Con lo cual el Madrid tiene que avanzar en ese capítulo. Buen partido de Musa, su primera gran función en el concierto europeo. Buenos minutos de Gessonia, un poquito mejor el Chacho y, como siempre, Tavares relevante para poner el 3-3 de balance en la Euroliga antes de la visita del Efes.
Claro, ahora como el Madrid va a Zaragoza, que es un equipo que todavía no ha ganado un partido, que ha cambiado de entrenador, donde lo normal es que haya superioridad de los blancos y no se relajan, por lo menos ganan unos días de tranquilidad después del sofocón que se llevaron la semana pasada con la Virtus.
Una victoria en Europa siempre da tranquilidad, si es fuera de casa más, si es ante un equipo candidato como tú a estar en la Final Four, mucho más, pero es verdad que el Madrid no necesita tanto las victorias, que las necesita y las anhela, como la capacidad de ir mejorando en este tramo de la temporada para llegar a febrero, marzo y abril en una buena disposición. Creo que tiene cositas por tocar, por ejemplo, que entre Poirier en una rotación efectiva, que Yabusele suba su nivel, encontrar el rol de Yul, que ayer jugó muy poquito y a lo mejor el equipo funcionó algo mejor en esa segunda parte. Bueno, es cuestión de tiempo y al final una transición por Lasso, todo el mundo sabía que iba a ser complicada.
Oye, los de Fuenlabrada ganaron 2 partidos con el interino, con Pichel. Es verdad que luego les vino el domingo pasado la visita al Palacio de Deportes y ese es un paréntesis que ellos descuentan. Tienen que volver otra vez a demostrar que cada día son más competitivos. Es la única manera de que se salven, ¿eh?
Yo, fíjate, me atrevo a decir que creo que Pichel se juega el cargo mañana. ¿En qué sentido? Él es interino, pero es el cuarto partido como interino. Duelo directo contra Manresa, que viene con 1-5 de balance.
Sí, que está fatal.
Pedro Martínez tocado. Si gana Pichel, son 3-4 y la derrota en el Palacio contra el Madrid. No hay un mercado tampoco abrumador para decir, vale, llamo a este y quito a Pichel. Con lo cual, partido muy importante. Mañana fue la Fuenlabrada Manresa y el domingo, como tú decías, Zaragoza-Real Madrid, 0 para Zaragoza, que ha cambiado de entrenador.
Y en baloncesto femenino, al Europa, al pabellón Europa de Leganés, mañana por la tarde vienen las campeonas de liga.
Es un partidazo, hay que acercarse, de lo mejorcito que se puede ver en Europa, en Leganés, en el pabellón Europa, Leganés Perfumería, sala 7, Bembibre Estudiantes a las 6:15, y en la Liga Le Poro, Estudiantes juega mañana a las en Almansa.
Gracias, Blas. Vámonos a la redacción de Telemadrid porque hoy Ramón Fuentes se encarga de Telenoticias.
Pues en los deportes de Telemadrid esta noche seguiremos analizando lógicamente la marcha de Piqué, la retirada que no deja indiferente absolutamente a nadie. Escucharemos detenidamente a Xavi, ¿eh? Ha estado bien, ¿eh? Parece que hay un cierto distanciamiento entre el técnico y el todavía jugador. Hablaremos de la figura de Courtois, nuevo líder del Real Madrid, de la situación del Atlético de Madrid que se la juega ante su público en el Metropolitano. Y la historia de Óscar Rubio, ¿eh? Un exfutbolista que se ha logrado reinventar para su vida después del deporte.
Bueno, pues hasta aquí este viernes, víspera de un montón de cosas. No te olvides que todo el deporte de Madrid lo vas a tener mañana y pasado aquí en la radio del deporte. Y que el domingo por la mañana en la otra, 3 retransmisiones, ¿eh? Desde muy tempranito en la otra vas a tener Deporte del Bueno en la televisión de los madrileños. Gracias a todos. Sigue la información en El Enfoque.